Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Tiene apenas 20 días de vida y está ingresada en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga por las lesiones que sufre. Te hablo de una recién nacida aquí en Málaga capital que está en estado crítico, según ha podido saber COPE, con lesiones compatibles con el llamado síndrome del bebé zarandeado, eso típico de me pongo de los nervios y zarandeo al bebé, claro. Esta niña solo tenía en ese momento 16 días. Una historia que tiene otro protagonista. Es el padre de la pequeña, un joven de 25 años que ha quedado en libertad provisional sin medidas cautelares tras su detención por un presunto delito de maltrato a su hija. Este caso lo está investigando la Policía Nacional tras el aviso que dieron los profesionales del materno infantil al atender a la recién nacida.
Estamos ante un caso extremo, ¿no? Es decir, que llega una criatura al hospital con un tema de salud bastante grave, por lo tanto el propio hospital es el que activa el protocolo.
Es Francisco José Mora, es el director general de Infancia, Adolescencia y Juventud de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía.
El protocolo, que no es otra que poner en constancia, darle información, bien a nivel policial, bien a nivel judicial, bien a nivel servicios sociales, bien a nivel protección de menores, según el caso. Es decir, si es un tema, como digo, sanitario, de estas características, pues automáticamente a nivel judicial y a nivel policial.
Ahora la pequeña, esta niña de apenas días, está en desamparo, es decir, que se le ha retirado la guardia y custodia a sus padres y ha quedado en manos de la Junta de Andalucía. Ahora le están buscando una familia de urgencia para que se haga cargo de ella cuando salga del hospital, ya sea entre sus propios familiares o en una familia ajena.
Es el proceso para poner encima de la mesa todas las opciones. Y nosotros, como materia competente en protección a la infancia, y que nosotros velamos por el interés superior del menor, tomar la decisión más estable posible, ¿no? Bien si es con familia extensa, si es con familia ajena. Es decir, el procedimiento de familia de urgencia es ese tiempo suficiente para tomar la decisión más adecuada para velar en todo momento por la protección al menor.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es lunes 5 de febrero. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Y mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo que nos asomamos a la ventana. Comenzamos la semana sin ver los cielos completamente azules como estamos acostumbrados aquí en Málaga. ¿Significará eso que tenemos por delante una semana de lluvias? Bueno, ojalá. Vamos a preguntarle en todo caso a Juan de Dios del Pino, es portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Juan de Dios, ¿cómo va a ser la semana en lo meteorológico?
Bueno, pues sí, se esperan cambios, ¿no? Se esperan cambios después de dos semanas con tiempo anticiclónico, ¿no? Y con los cielos prácticamente despejados, ¿no? Sí que se esperan cambios, se notan algunas nubes, pero esos cambios llegarían en lo que sería la provincia de Málaga. Se espera que llegue o bien al final del jueves o más bien las primeras horas del viernes, ¿no? Ya puede empezar a llover en la provincia. Y probablemente pues llueva en toda la provincia, ¿no? Sobre todo las jornadas del viernes. A partir de ahí, ya el sábado y el domingo, los chubascos son más de tipo disperso. Puede ser que todavía pueda llover algo en Málaga, pero ya es menos probable. Digamos que la jornada lluviosa sería la jornada del viernes. Eso sí, son precipitaciones persistentes, con lo cual, bueno, pues pueden recogerse cantidades significativas, ¿no? En torno a los 30 litros por metro cuadrado de media en la provincia, e incluso más en algunos puntos.
Uh-huh. O sea que viernes lluvioso, estamos hablando de la previsión, más o menos de media 30 litros de lluvia por metro cuadrado que podrían caer. ¿Va a ser distinto, que es una banda de nubes que van a pasar por la costa, más por el interior? ¿Se van a quedar, como a veces ocurre, atrapadas esas nubes en nuestros sistemas montañosos, por ejemplo, en la Serranía de Ronda, y ahí por eso llueve más? ¿Cómo, hasta donde se pueda saber, va a ser ese día de lluvia, el viernes?
Bueno, todo esto viene asociado a una gran borrasca, ¿no? Una borrasca extensa, ¿no? Que aunque circula muy al norte de la península, ¿no? Pues es tan extensa que va a tener efectos en toda Andalucía, incluida la provincia de Málaga, ¿no? Qué duda cabe que en los sitios de sierra, ¿no? Por el realce orográfico que suele haber, ¿no? Ahí se levanta, digamos, las montañas, ¿no? Levantan, digamos, la atmósfera y eso hace que condense y que llueva más, ¿no? Las precipitaciones podrían ser más abundantes en lo que sería la sierra, pero se espera también que sea en toda la provincia prácticamente la lluvia. En esos 30 litros podríamos decir que es por término medio tirando a la baja, ¿no? Habrá lugares donde llevan más de esos 30 litros.
Nos hacen falta, así que todos los que vengan, bienvenidos sean. ¿Cómo van a evolucionar las temperaturas? ¿Van a seguir tan altas como estamos teniendo en este mes de enero, por ejemplo, que estamos por encima de lo que deberíamos tener?
Bueno, las temperaturas efectivamente han sido inusualmente altas, ¿no? Porque entre otras cosas hemos tenido situaciones anticiclónicas que no es la habitual en esta época del año, ¿no? En enero y febrero suelen haber anticiclones, pero tienen otras características. Son anticiclones que se extienden hacia el interior de Europa y traen aire de fresco, aire siberiano, ¿no? En este caso, por la posición del anticiclón, lo que ha traído es aire del norte de África y eso hace que tengamos temperaturas inusualmente cálidas, ¿no? ¿Qué es lo que se espera en estos días? Pues que baje un poquito, ¿no? Que bajen, que no sean de récord como hemos tenido, ¿no? Sino que estén todavía por encima de la media, pero que tiendan a bajar, ¿no? Ya estaríamos en valores en torno a la media precisamente cuando llegue esa borrasca, ¿no? Esas nubes, y que nos situaremos con valores los habituales de esta época del año, ¿no? Puede que una máxima en torno a los 17 grados en Málaga para un poquito más en el fin de semana. Pero antes estaremos con temperaturas por encima de los 20 grados.
Pues una semana hasta el viernes, pues más o menos como las que venimos teniendo últimamente. El viernes, el gran día de lluvia, ojalá sea así. Sábado y domingo también puede caer lluvia, no es tan probable, pero también puede caer. Por cierto, no sé si sabes que hoy es el 5 de febrero, se considera el Día Mundial del Hombre del Tiempo, al menos en Estados Unidos. No sé si sabía, Juan de Dios, que se conmemora el nacimiento de John Jeffries, que fue un científico y un cirujano militar, y al que se le atribuye ser el primero en observar la meteorología, al menos allí en Norteamérica. Él nació el 5 de febrero de 1744. Felicidades en la parte que le toque por el Día Mundial del Hombre del Tiempo.
Muchísimas gracias. Sí, tenía conocimiento de la existencia del día Mundial hoy del Hombre del Tiempo, ¿no? Ya hay Día Mundial para todas las cosas y a nosotros también nos ha tocado, ¿no? Aquí nuestro primer pionero, si alguien lo recuerda, era Mariano Medina, ¿no? Un ilustre meteorólogo, ¿no? Muy bueno, que le tocó evidentemente otros tiempos, ¿no? Con unos medios bastante menos rigurosos y con menos posibilidad de acierto que nosotros. Pero la verdad es que este señor lo hizo estupendísimamente, un gran científico y un gran profesional de la meteorología, Mariano Medina, ¿no?
Bueno, pues en Estados Unidos, John Jeffries en 1744, aquí en España nos quedamos con Mariano Medina y esas cartulinas que utilizaba para explicarnos cómo iba a cambiar el tiempo. Simplemente, felicidades y saludar, gracias, Juan de Dios del Pino, es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología aquí en Andalucía. Gracias.
Muchísimas gracias, buenas tardes.
Gracias. A esta hora, 12:40 minutos, se circula sin complicaciones por la red viaria de la provincia de Málaga, según informan desde la DGT. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, tenemos tráfico intenso en la zona de la comisaría provincial, en esa plaza, la Plaza Manuel Azaña, de entrada, de salida, así que hay un punto con más circulación, igual que en el túnel de la Alcazaba, en sentido este, hay tráfico intenso. Recuerda que a partir de esta noche se cortará la circulación, se impedirá la circulación en sentido hacia El Palo. Y complicaciones en la MA21 a la altura de la base aérea de Málaga, ahí se están realizando, además se está realizando una serie de obras y hay cortes puntuales. En la medida de lo posible, evita la zona, sobre todo en hora punta, porque va a haber complicaciones, que ya hay tráfico intenso en la MA21, eso está a la altura de la base aérea, evita en sentido Málaga, evita la circulación, coge por ejemplo la MA20, ahí tienes una alternativa. Hay otras historias que te interesa saber y que te cuento con Carmen Cerván. Se hacían pasar por personas que nada tenían que ver con la trama y usaban sus datos para hacer apuestas online. Con esa estafa, en un año han conseguido 4 millones de euros, que además no habían declarado a Hacienda.
La Policía Nacional de Málaga ha desarticulado este grupo criminal que se dedicaba a usurpar identidades para apostar en plataformas de juego online. Esta operación se puso en marcha tras una denuncia aquí en Málaga. Una mujer denunció que la agencia tributaria le estaba reclamando 900 euros como impuesto por el beneficio de unas apuestas que ella nunca había realizado. A partir de ahí, la policía comenzó a recibir denuncias en comisarías de todo el país de personas que nunca habían apostado online y cuyas identidades habían sido suplantadas para eso, para apostar. Hay 6 detenidos en Madrid y Logroño y las víctimas superan las 200 personas en toda España. El supuesto líder de la red está en prisión provisional.
El 93% de los comercios tradicionales de la ciudad de Málaga son empresas familiares, negocios que perviven generación tras generación y que hoy compiten con las grandes cadenas de venta y de distribución. Hoy, como te venimos contando, como vienes escuchando, en COPE Andalucía te hablamos precisamente del comercio tradicional.
Según un informe que encargó el Ayuntamiento de Málaga a la universidad, como decimos, el 93% son empresas familiares. Y hay otros datos, como que solo el 31% tiene venta online. Por tanto, la transformación digital es una de las cuentas pendientes de este tipo de negocio. Una situación que en algunos casos cambió cuando llegó la pandemia, según nos ha contado el decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la UMA, Benjamín del Alcázar.
Vimos, pues, por ejemplo, como el sector de alimentación, ¿no? Pues que era el que permanecía abierto, pues muchos de ellos buscaron, ¿no?, esa forma de abrir una vía de entrega a domicilio, de aunque fuera simplemente, ¿no?, pues por el propio WhatsApp, ¿no?, como medio de venta, y abrieron ahí ventanas pues para llegar al comercio, ¿no?
Hablábamos de la transformación digital. Otro de los inconvenientes para el futuro de estos negocios está en la falta de relevo generacional.
Comercios tradicionales que tenían una buena imagen, una notoriedad en Málaga capital, pues han cerrado sus puertas no por falta de competitividad, sino por falta de continuidad, ¿no?, dentro de ese relevo generacional.
Por eso, para la pervivencia de ese tipo de comercio, una de las claves puede estar en buscar el relevo fuera de la propia familia.
Un reto que tiene todo el sector retail, el comercio minorista, es hacer que este negocio sea atractivo, ¿no?, para que los jóvenes pues también vean oportunidades de desarrollo de estos negocios y bueno, pues se puedan seguir manteniendo esas puertas, ¿no? Muchas veces, cuando ese relevo generacional no viene de la propia familia, pues se plantean también enganchar, ¿no?, a nuevas personas, nuevos jóvenes que vieran en este comercio pues una oportunidad laboral y de desarrollo de emprendimiento, ¿no?
Aunque luchar contra multinacionales del comercio y gigantes de la distribución como Amazon sea una tarea complicada, el decano destaca algunas ventajas del comercio tradicional frente a las grandes cadenas, como por ejemplo estar especializados y conocer de cerca a su cliente.
El servicio personalizado, el conocer realmente quién es tu mercado objetivo, cuál es el consumidor, cómo puedes adaptar tu producto, sus necesidades a cada cliente y ofrecer, bueno, una cartera de productos y servicios que a ti te esté aportando un elemento de diferenciación y que, bueno, pues sea difícil encontrar simplemente a través de una pantalla.
Uno de esos comercios tradicionales que encontramos aquí en Málaga, por ejemplo, en la capital, es la Cerería Zalo. Está situada en calle Santa María, en pleno centro histórico.
Para encontrar los orígenes de este negocio hay que remontarse al siglo XVIII, aunque desde finales de los años 80 del pasado siglo XX desarrolla una nueva etapa que sigue siendo regentada por la familia original.
Parte de esa familia es Nacho Gonzalo, que hoy día está detrás del mostrador de la Cerería Zalo. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Nacho.
Encantado de estar con vosotros.
Igualmente, decimos que hay que remontarse al siglo XVIII para encontrar el origen de este negocio. ¿Tienes datos, sabes cómo eran aquellos primeros años, aquellas primeras décadas de vida que se vendía en esa época?
Pues mira, sí, tenemos que ha ido pasando de generación en generación. Nos han ido contando que los orígenes de la cerería se remontan a, como bien has dicho, al siglo XVIII, en calle Mártires, donde había la familia tenía un edificio, y en los bajos, en un principio, era como una especie de pompa fúnebre, que con el paso de los años fue metiendo todo tema de cirios, y eso ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy día, ya en otro local aquí en calle Santa María, que lo que estamos especializados, aparte de los cirios que se siguen vendiendo, todo tema de artículos religiosos y cofrades.
Claro, en aquellos tiempos las velas, los cirios, era fundamental, ¿no?
Totalmente.
Era la forma de iluminarse.
Sin electricidad era la forma de iluminarse y aparte de los cirios para alumbrar las casas, todo el tema de cirios que se vendían para la iglesia. Imagínate en aquellos años tan fuerte todo el sentimiento religioso que había, los rituales en las iglesias, y entonces por eso estaba especializado en, en todo el tema de cirios.
Hoy en COPE Andalucía estamos hablando, pues eso, del comercio tradicional de cada una de las ciudades de Andalucía. Nosotros aquí en Málaga, nos decía el decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la UMA, Benjamín del Alcázar, que uno de los inconvenientes para el futuro de los negocios está en la falta de relevo generacional. Esto a vosotros no os está pasando. ¿Dónde crees que puede estar el secreto para que tantos años después poder seguir en plena forma, poder seguir viviendo de esto, de un comercio tan antiguo y tan familiar?
Pues mira, lo primordial para poder continuar el negocio es que el negocio en sí funcione. Tú tienes que ver datos de venta, el público que siga demandando los productos que vendes, y nosotros hemos tenido la suerte de que yo, aunque en un principio empecé trabajando en un banco, yo tengo mi formación universitaria, pero con los años, pues, por temas familiares, mi padre enfermó y tal, y poco a poco me fui introduciendo. Siempre he estado relacionado con el negocio, porque aparte soy cofrade, soy cristiano, entonces es un producto que siempre me ha gustado, he estado relacionado, y esa también es una de las claves. Te tiene que gustar el negocio de la familia. Si te gusta el negocio, si el negocio funciona, como siempre digo, no hay mejor jefe que uno mismo.
Ya.
Entonces, hay que apostar, hay que aguantar también con temas de, pues, cuando ha habido pandemia, cosas de estas, el negocio sufre, pero con un poquito de esfuerzo, como digo, siempre y cuando el negocio funcione, que la gente intente aprovecharlo y o como bien habéis dicho, si el negocio funciona y no hay relevo generacional, intentar buscar a alguien relacionado con el entorno, clientes, que seguro que alguien se quiere quedar con el negocio para que se sigan manteniendo y que le den almas a las ciudades, que no sean todas las ciudades iguales, que cada ciudad tenga su propio comercio que la identifique, que la haga especial pasear por el centro de una ciudad y ver tiendas que no vean las mismas en todas las ciudades.
Nacho, ¿cuál es el producto estrella, el que más vendes ahí en la cerería Zalo?
Pues mira, uno de los productos estrellas que tenemos nosotros es el incienso, que aunque parece que solamente lo utilizan las cofradías, tenemos montones de clientes que utilizan el incienso durante todo el año, y ya todo lo relacionado con el incienso, figuras de incensarios con formas de nazarenos, de hombres de trono, personalizados con los escudos de las hermandades, y después todo el tema de figuritas de santoral y todo el tema de cirios, que durante todo el año vendemos a la iglesia, en esta época sobre todo a las hermandades, y poco a poco también vamos buscando nuevos productos que nos van demandando los clientes y los intentamos traer para satisfacer esa necesidad de productos que tienen los clientes.
Bueno, este negocio que hay que remontarse al origen, al siglo XVIII, tú, para terminar, Nacho, ¿a qué generación eres ya? ¿Has hecho las cuentas?
Pues la verdad es que no he terminado de hacer las cuentas, porque llegó un momento que...
¿Te perdiste?
Que nos perdimos, que faltaba familia, que faltaba algún miembro que se había casado de segundas y tal, y entonces lo perdimos un poco. Pero yo he vivido de mis abuelos hasta de mi bisabuelo, tengo constancia, y ya todo lo que hay detrás, mi bisabuelo sí estuvo regentando ahí en calle Mártires, en Miguel Ojeda Torrecilla, estuvo regentando la tienda.
Bueno, pues hoy en COPE Andalucía nos hemos querido fijar pues eso, en el comercio tradicional. En este caso nosotros nos hemos fijado en la cerería Zalo. Nacho Gonzalo, muchísimas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Buenos días.
Gracias. En el deporte nos estamos acostumbrando demasiado ya a lo bueno. Segunda semana consecutiva con victorias tanto del Málaga como del Unicaja. Emilio Guerrero, buenas tardes. No te acostumbres, que después te lleva los malos ratos.
Ah, lo bueno se acostumbra uno muy pronto. ¿Qué tal, Mónica? Muy buenas tardes. Pues sí, ganó el Málaga, lo hizo 3-0, además goleó al rival, al Atlético Baleares, con un doblete de Roberto y un gol en propia puerta del equipo balear, y además ganó el Unicaja de Málaga, que sigue como un cohete a expensas de que se juegue esa Copa del Rey ya la próxima semana aquí en Málaga. 20.000 personas asistieron a la buena victoria del conjunto blanquiazul. Es tercero en la tabla clasificatoria, le lleva incluso 10 puntos ya al sexto clasificado, solo los 5 primeros jugarían el playoff de ascenso a Segunda División, y dice todavía Pellicer que nos sigamos acostumbrando a lo bueno, porque lo mejor está por llegar.
Tenemos que ser, tenemos Además, creo que tenemos la experiencia de la primera vuelta, de muchas situaciones en las cuales hemos conseguido victorias no haciendo partidos completos, ¿eh? Y hay que tener suficiente humildad de que está lo mejor por llegar, ¿eh? Está lo mejor por llegar, porque es verdad que cuando recuperemos a todos, más se lo digo a los jugadores, el que tenga ese privilegio de salir en 11 inicial, detrás hay 12 jugadores que quieren jugar y que me lo están demostrando entrenando.
Pues ahí están todos compitiendo, lo que dice Sergio Pellicer, ganó Unicaja por 6-92-86, Unicaja va camino de Estrasburgo, donde mañana va a jugar un nuevo partido de la Basketball Champions League, segundo el Unicaja de Málaga. Y te lo comentaba el jueves, el sábado se van a cumplir el sueño de 9 chicas formadas en la cantera de Unicaja, que nunca podían imaginar cuando estaban en los asientos del Carpena, que ellas un día iban a ser protagonistas. Pues 2.271 personas asistieron el sábado, es la mayor afluencia de público en un partido de baloncesto femenino al Martín Carpena para ver al equipo malagueño, además ganar 76-70. Jesús Lázaro dice que las chicas fliparon.
Muy emocionante toda la semana, toda la preparación, todo el despliegue que ha hecho el club para que pueda venir el equipo femenino antes que el equipo ACB, ha sido brutal. Las chavalas han flipado y nos ha costado mucho jugar el partido. Un partido muy difícil de jugar por todo lo que había alrededor.
Pues al final todo salió bien, el Unicaja femenino ganó y ojalá vengan muchas más jornadas épicas como esa.
Bueno, y que tú las cuentes a las 3 de la tarde.
Ahí estaremos.
Gracias, hasta Emilio, luego. Gracias. Bueno, como en otras ocasiones, vamos a hablar del ICOM, el Sindicato Médico de Málaga, para saber cuál es la situación general de hospitales malagueños. Pedro González, tú estás con ellos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Para eso hemos invitado hoy a Rafael Maese, que es vocal de atención especializada del Sindicato Médico de Málaga. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vamos a primero a situar al oyente, a saber cuál es la situación actual de los hospitales malagueños de forma generalizada. No vamos a entrar pormenorizadamente, porque probablemente nos llevaría 2 o 3 días.
Sí, probablemente. Sí.
Pues pormenorizadamente, ¿cuál sería esa situación en principio?
Pues en principio, desde el punto de vista de los profesionales, y en mi caso vengo a hablar sobre todo de los facultativos, pues la situación es bastante problemática. Eso no es ninguna novedad. O sea, siempre estamos hablando de que hay muchos problemas. Y principalmente yo lo que quería destacar hoy es sobre todo la gran sobrecarga existencial que tenemos. Esta sobrecarga viene derivada de que las plantillas actuales de los centros sanitarios son insuficientes. Esto tiene muchos factores que pueden influir, pero uno de los que yo creo que son más destacables es el tipo de nombramientos de contratos que se están haciendo los profesionales, que son muy inestables y de muy poca duración. Entonces hacen que muchos de ellos pues estén muy desanimados y opten por otras soluciones. Además, hay una serie de problemas que influyen, como puede ser toda la jornada laboral, cosas tan sencillas como los descansos que tienen que tener los profesionales, cuando tienen que trabajar, cuando no. Está muy mal regulado y hay muchas veces no se respeta la normativa existente. Después, existe mucha dificultad para que un profesional desarrolle todas sus actividades, que en nuestro caso no solamente atender a los pacientes, sino tener una labor docente, en tener una labor de investigación, una labor científica, que no hay tiempo para desarrollarla. Y por último, cosas también tan básicas como el desarrollo de una carrera profesional, pues está muy limitado con aspectos que se salen de la práctica habitual y que hace que uno pues que desista y que no tenga mayor interés en hacerla.
Uh-huh. ¿Es cierto que la administración quiere contratar a profesionales y no los encuentra?
Pues esto puede ser cierto en algunos casos puntuales. En muchos casos no es verdad. Esto se dice, pero además es muy cómodo decirlo, pues es que no tengo médicos para contratar, pero eso no es verdad. Muchas veces sí hay médicos, pero que optan por otras soluciones. Si yo soy un profesional que llevo 10, 15 años de ejercicio y me ofrece un contrato de un mes y no me aseguran que el mes que viene voy a trabajar y yo tengo una familia, pues lo lógico es que si yo tengo un contrato en la medicina privada o bien en la pública de otra comunidad autónoma, pues que opte por esa solución. Entonces, por eso muchas veces hay un déficit de profesionales, pero si se ofrecieran mejores condiciones, pues seguramente sí se cogerían.
Has hablado de contratos. ¿Qué tipo de contratos son los que suelen ofrecerse habitualmente?
Pues en los últimos meses, y yo diría que años incluso, pues se están ofreciendo contratos de mes a mes. Incluso ya nos tomamos como algo estupendo cuando te ofrecen 4 o 5 meses, porque el Servicio Andaluz de Salud está en un proceso de estructuración de las plantillas, de procesos selectivos, etcétera, que hacen que continuamente estén cambiando las instrucciones que se dan, y hay muchos profesionales, no que acaban de terminar, sino que llevan ya muchos años y que están contratados mes a mes.
¿Qué tipo de normativa hay con respecto a la jornada laboral, a la jornada de trabajo de los facultativos?
Pues la normativa en general está bien definida, está el Estatuto Marco, está el Estatuto Básico del Empleado Público, está el propio manual que tiene el Servicio Andaluz de Salud para permisos, vacaciones, etcétera, pero hay determinados aspectos que son muy frecuentes, que no se están bien definidos, y entonces se presta interpretaciones. Por ejemplo, para que todo el mundo lo entienda, si yo estoy de guardia 24 horas y quiero descansar al día siguiente, pues no siempre me corresponde ese descanso como debería ser. Y si trabajo, hay que respetar 24 horas de descanso, no siempre se respeta. O si quiero tener una reducción de jornada para poder cuidar a mis niños pequeños, pues también me recortan cosas que no está claro en la norma que se tengan que recortar. Uh-huh. Entonces, pues...
Rafa, ¿qué propuestas hace el Sindicato Médico de Málaga para afrontar y abordar ese tipo de problemas?
Pues que se hagan en las cosas que están... poco claras y que estamos viendo en el día a día, que son los problemas frecuentes que tienen los profesionales, porque se regule, que se haga de forma uniforme para todo el mundo y que se respete las directivas, que muchas veces no es que vengan de aquí, es que vienen de Europa, que hay un régimen de descanso establecido que muchas veces no se cumple, uh-huh, simplemente a criterio de la persona que está a cargo de un determinado servicio, un determinado hospital.
¿Y eso está más cerca de solucionarse que lejos o cuesta trabajo?
Eso cuesta mucho trabajo.
Cuesta trabajo,
sí, ¿no? Porque depende mucho de las personas. Y al final lo que te abocan es para que pongas demandas judiciales que seguramente las vas a ganar, pero las vas a ganar dentro de 4 años, y que tu problema para solucionar el mes que viene, si tienes que cuidar a los niños, pues no te lo solucionan.
Está claro. Pues Rafael Maese, gracias por estar un ratito con nosotros, por aclararnos todo esto, no solamente a nosotros, sino a los oyentes. Y suerte para seguir trabajando en esto y a ver si se van solucionando progresivamente los temas.
A ver, muchas gracias a vosotros.
Gracias.
¡Hey, gente revuelo! Seguro que ya nos conoces. Desayunos cañeros, tapas al centro y pa' dentro. Sabores únicos de la pepa que causan revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante malagueño con sabores de medio mundo. Te esperamos en calle Granada, en la Plaza de la Solidaridad, calle Huéscar y en Teatinos. Solo para gente revuelo.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
En Pinveco alquilamos furgonetas. Furgonetas grandes, furgonetas medianas, furgonetas pequeñas. Alquilamos furgonetas por horas, por días o por meses. Si tienes que alquilar una furgoneta, Pinveco es la respuesta. Visítanos en alquilerpinveco.com.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Dices que la vida te ha tratado.
Vecinos de una comunidad de propietarios de Estepona han denunciado al presidente de su comunidad. ¿Por qué? Pues porque se ha puesto un sueldo de 86.700 euros. ¿Te imaginas cobrar eso por ser el presidente de tu comunidad? Bueno, boletín de noticias de la 1 de la tarde y enseguida te cuento la historia de este presidente que se ha puesto ese sueldo.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos. Vecinos de una comunidad de propietarios de Estepona han denunciado al presidente de la entidad, al presidente de la comunidad, por ponerse un sueldo de 86.700 euros. Es decir, que por ser presidente de la comunidad de vecinos, Stephen Hills, que es como se llama este hombre, cobra más que la vicepresidenta segunda del gobierno, Yolanda Díaz, cobra más que un ministro y casi cobra lo mismo que, por ejemplo, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. El presidente de la comunidad vive en la urbanización Torre Bermeja desde hace ya años. No solo se ha puesto ese sueldo de 86.700 euros, es que además se establece que no pague las cuotas de la comunidad que superan los 6.000 euros al año. Eso de que un presidente tenga sueldo a cargo del presupuesto de la comunidad de vecinos resulta sorprendente para los propietarios de aquí, españoles, de España, pero es algo frecuente en comunidades de la Costa del Sol, sobre todo en aquellas en las que la mayoría de los vecinos son extranjeros y de desconocen qué dice la ley española en este sentido. Según el abogado que lleva la denuncia a este hombre, a Stephen Hills, la decisión aprobada en la Junta del verano pasado incumple los estatutos de la comunidad, que establecen que el cargo de presidente de la comunidad de vecinos debe ser gratuito. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Mónica García. Bienvenido, bienvenida, si te sumas ahora a COPE Más Málaga. Además de esta curiosa historia de Stephen Hills y su pedazo de sueldo como presidente de la comunidad, seguro que hay otras historias que te interesa, otras cosas que te interesa saber y que te cuento con Andrés García. Y, por ejemplo, te ponemos sobre la mesa un dato inmobiliario. Málaga es, a día de hoy, la provincia con las viviendas de segunda mano más caras de Andalucía.
Pues sí, Mónica, aunque este presidente de la comunidad no va a tener problemas en afrontar la vivienda de segunda mano, ya se pagan 3.337 euros el metro cuadrado, casi 1.500 euros más que, por ejemplo, Granada, que es la segunda en el ranking. Son datos extraídos de informes elaborados por fotocasa.com y pisos.com.
Hoy comienza en el Palacio de Ferias de Málaga el Salón HIT de Innovación de Hostelería.
Con un programa que conecta las necesidades del sector y las herramientas innovadoras y tecnológicas para el futuro de las industrias hotelera, hostelera y turística. Es la edición número 26 de HIT y participan más de 400 empresas, además de 35 chefs de referencia y estrellas Michelin. Hoy en la jornada inaugural destacan los hermanos Torres.
Y ya sabes que el túnel de la Alcazaba está de obras desde el pasado verano. Se están haciendo obras, entre otras cosas, para mejorar la acústica. Pues bien, esos trabajos van a provocar nuevas afecciones al tráfico.
Desde la próxima madrugada y durante todo este mes de febrero solo se podrá circular por el túnel en sentido este, es decir, en dirección a la Malagueta. Eso también afectará varias paradas de la MT de calle Victoria que se anulan de las líneas 1, 36, 37 circular 2 y nocturno 2. Para todas esas líneas se ha habilitado una parada en calle Pedro de Quejana. La recomendación además es consultar los horarios en la aplicación de la EMT. Y una cosa más, Mónica, 9 coches han salido ardiendo esta madrugada en un incendio en una empresa de compraventa de vehículos de Mijas. No hay daños personales y el fuego ya está extinguido, pero las llamas han calcinado, como decimos, 9 coches que estaban en una zona exterior.
Hoy te estamos contando la terrible historia de una niña que con solo 16 días de vida tuvo que ser ingresada en el hospital materno-infantil, donde se encuentra en estado crítico. El padre de 25 años fue detenido, posteriormente puesto en libertad. La policía continúa investigando el caso. Cuando en un delito hay víctimas menores, nos parece todavía todo muchísimo más dramático. Quiero saludar al jefe del grupo de menores, el GRUME, de la Comisaría Provincial de Málaga. Es el inspector Javier Gil García. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
El GRUME, Javier, forma parte de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, lo que se llama UFAM. En vuestro caso solo os centráis en algunos delitos en los que la víctima, no el agresor o el presunto agresor, sino la víctima es menor. ¿Exactamente cuáles son vuestras competencias?
Bueno, pues aquí en Málaga el GRUME concretamente lleva, como bien has dicho, víctimas menores de delitos sexuales, entorno familiar, malos tratos, entorno escolar, acoso escolar, y también llevamos menores desaparecidos.
¿Cómo se llega, por ejemplo, lo primero, a vosotros? ¿Cómo os llega a vosotros un caso de una presunta agresión sexual a un menor?
Bueno, hay varias vías de comunicación. Si hablamos de un menor de 14 años, generalmente los representantes legales suelen presentar denuncia en la oficina de denuncias, que opera 24 horas, 365 días al año. Se puede denunciar en cualquier momento. También recibimos a veces llamadas del materno, alertando de que hay ahí una menor que acude a urgencias porque es presunta víctima de una agresión sexual. Y en algunos casos, pues también tomamos nosotros directamente la exploración a la menor. La toma de declaración a los menores se llama exploración. Entonces, cuando tienen más de 14 años, 14 o más, en delitos sexuales nosotros nos entrevistamos con las víctimas. Si tienen menos de 14 años, hay una ley que es la 8/2021, es una ley relativamente reciente, que es de la protección a la adolescencia y la infancia, y lo que intenta proteger es al menor de 14 años, de tal manera que lo que aconseja es que solamente se explora al menor en una sola ocasión y sea en sede judicial. Y se hace una prueba preconstituida, que básicamente es, se adelanta el juicio oral, se explora al menor en una sala que se llama Gesell, que está preparada, es una habitación que está dividida en dos partes. Una está adaptada para los menores y en otra, pues, a través de un cristal que es como un espejo, sin que el menor pueda ver lo que ocurre en la otra habitación, pues se graba. Tienen que estar las partes representadas porque se está adelantando una parte del juicio oral, y eso lo que pretende es que solamente se explore una vez al menor bajo unas condiciones de protección. Suele ser una psicóloga forense, tiene un pinganillo y le van preguntando las partes lo que quieren saber de la presunta agresión sexual, y pues, la psicóloga forense está preparada para saber cómo.
Claro, de esa forma, al menor, cuando estamos hablando de niños de menos de 14 años, de eso, con esa prueba, sí, esa exploración que le llamáis vosotros, ya queda, ya no hay que volver a repetir el pequeño o la pequeña, volverlo a someter. Que claro, qué complicado es, porque en muchos casos, si estamos hablando de niños de menos de 14 años, muchas veces no sabrán ni lo que es un abuso sexual que le hayan realizado, muchas veces ni lo entenderán, ni sabrán. O sea, que tiene que haber ahí profesionales, en este caso la psicóloga forense, que sabe cómo ir tirando del hilo, ¿no?
Ah, así es, así es.
Qué exacto. Complicado. Estamos hablando, por ejemplo, también en el caso del grume de la comisaría de la Policía Nacional, os dedicáis no solamente a casos de agresión sexual a menores, estamos hablando también de casos de malos tratos de familia. No te quiero preguntar porque está ahora mismo abierto y no la investigación y no corresponde, tenéis que vosotros hacer vuestro papel, pero estáis llevando esta historia terrible de la bebé que con 16 días ya está ingresada en estado crítico en la UCI. No te quiero preguntar, que no te quiero comprometer, sí. Porque la investigación está abierta. En todo caso, lo que se vaya conociendo lo iremos contando a los oyentes. Malos tratos en la familia, en el ámbito familiar. Me hablabas también de delitos en el entorno escolar, de acoso escolar. ¿Cuándo la Policía Nacional se mete en un acoso escolar? ¿Llama a la directora del cole o el director del cole o un padre que denuncia? ¿Cómo es vuestro papel ahí?
Generalmente suelen ser los padres los que denuncien, pero porque claro, los profesores, los directores, los responsables de los centros docentes tienen un protocolo y ellos abren su investigación y toman sus medidas disciplinarias. Entonces generalmente son los padres los que denuncian estos hechos generalmente en la oficina de denuncia. En los casos más graves también, si son mayores de 14 años, nosotros pues tomaríamos esa exploración o declaración al menor.
¿Cómo se investiga un caso en el que hay un menor que es la víctima y otro menor o menores que son los presuntos agresores?
Bueno, pues ahora hay redes sociales, las redes sociales pues tienen muchas cosas positivas, pero también tienen muchas cosas negativas. Entonces pues hay muchas conversaciones, puede haber fotos, puede haber vídeos, también intentamos ver qué dice el colegio, les mandamos que nos informen, nos hagan un informe, si hay algún protocolo abierto, de qué saben, de qué no saben. Luego también hay partes de lesiones, porque muchas veces hay agresiones, hay testigos. Entonces, bueno, un poco todo lo que podemos investigar del caso, incluso cámaras de seguridad hay en los colegios, también hemos pedido y han...
¿Qué le puede pasar al menor que es presunto agresor? ¿Qué le puede pasar a él y a sus padres? Porque en el fondo son los responsables. ¿Qué puede pasar?
Cuando son mayores de 14 años... Fiscalía de Menores va a sección de reforma y ya ellos toman las medidas que... Porque cuando hay un autor menor, instruye Fiscalía de Menores, ¿vale? Cuando el autor es mayor, instruye los juzgados de instrucción. Entonces, ahí es diferente. No va por víctimas, sino va por autores. Entonces, si es 14 o más, instruye Fiscalía de Menores, con lo cual ellos toman medidas y, pues, en algunas medidas diferentes, pues, de medidas de reforma que incluso en los casos más graves pueden llegar a ingresar a un menor en un centro de reforma. Y si son menores de 14 años, pues, los menores son inimputables a efectos penales, de acuerdo a cómo está la ley. Pero igualmente hay una sección que es de protección y ellos allí también obviamente intentan reconducir al menor, ¿no? Porque que sean imputables efectos penales no quiere decir que el menor tenga que ser reconducido para que no haga esas conductas.
Y el cuarto tema que lleva la grume, estamos hablando con Javier Gil García, estamos hablando con el responsable de este grupo, del grume, menores desaparecidos. ¿Desaparecen muchos menores?
Pues aquí en Málaga, generalmente, por ahora, y esperemos que siga así, suelen ser fugas voluntarias. Fugas voluntarias y no, por ahora no ha habido muchos casos, por lo menos en los últimos años, de fugas, de desapariciones inquietantes. Aunque realmente el protocolo dice que todas las desapariciones son inquietantes, en la denuncia ya los propios padres dicen, no, es que
hubo
le
una
he quitado
discusión.
El móvil y ha dicho que se va. Entonces denuncian. Nosotros hacemos gestiones, sobre todo redes sociales también nos dan mucha información. Hablamos con las parejas de los menores si tienen, con los amigos, incluso a lo mejor están en casa de otro familiar. Y bueno, aquí en Málaga por ahora la mayoría son voluntarias.
Supongo que es fácil porque pues, si lo primero que harán es ir a coger un autobús y si tenéis cámaras...
Sí, tenemos algún menor que se ha fugado con alguna pareja porque a lo mejor los padres no querían que estuviera con esa pareja y se han ido a otra provincia, pero pues, sí, se solicitan cámaras del autobús o de la estación de tren y generalmente, bueno, todas las investigaciones, gracias a Dios, han llegado a buen puerto y los menores están bien.
¿Cómo podemos ayudar los ciudadanos, en este caso los oyentes que se están escuchando a esta hora, 1:19 p.m, 19 minutos, cómo podemos ayudaros a vosotros, a los que investigáis este tipo de delitos en los que están inmersos víctimas menores de edad? ¿Podemos ayudar de alguna forma?
Generalmente se ayudan. Por ejemplo, nosotros por poner un ejemplo, en los delitos de malos tratos hacemos informes vecinales, que hablamos con los vecinos. Generalmente los vecinos sí que nos aportan mucha información. Pues si escucho ruido, no escucho ruido, a lo mejor la denuncia es que el menor está siendo presuntamente maltratado y sin embargo los vecinos luego manifiestan que los gritos son más del menor hacia sus padres. Entonces realmente sí que nosotros cuando pedimos colaboración sí que nos han ayudado la ciudadanía y concretamente nosotros hacemos muchas gestiones con vecinos y generalmente sí que colabora todo el mundo bastante bien.
Pues Javier, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimo ánimo. Es que cuando hay víctimas menores siempre da como todavía más pellizco el corazón, ¿verdad? Así que
sí, es un sitio complicado pero gratificante al mismo tiempo. Y nada, muchas gracias a vosotros.
Gracias por el trabajo que hacéis desde esta unidad, el GRUME, que forma parte de la Unidad de Atención a la Familia y a la Mujer, el UFAN, de la Policía Nacional. Javier Gil García es el jefe de este grupo de menores, el GRUME. Javier, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
La calidad de la comida, sin duda.
La variedad de la carta. No dejan de sorprenderme cada vez que voy.
Pues la ubicación y la tranquilidad de la zona.
Para mí, el cambio que le han dado a la Plaza Mijana.
Y para ti, ¿qué es lo mejor de 3345 Sound Restaurant? Únete a nuestra revolución gastronómica y cuéntanoslo. 3345 Sound Restaurant. En Teatinos y en la Plaza Mijana.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a bailar, cantemos juntos que llegó el carnaval. Mi niña Málaga se pone el disfraz y por su calle va garbosa y airosa, cual linda mujer.
Ya sabes que COPE más Málaga es la radio del carnaval, así que te vamos a contar enseguida las actividades que se han organizado para estos días, que queda todavía mucho carnaval. Antes, el resumen de la gran final en el Teatro Cervantes el viernes, se lo contaba mi compañero Pedro González y Javier Bautista, los dos carnavaleros que tenemos aquí en la radio. Javi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo fue
bien,
la noche del viernes?
Fue una buena final, la verdad. Yo creo que hubo más igualdad en murgas que en comparsas, pero yo creo que el trasfondo de todo es que hubo mucha crítica política. La gente yo creo que está un poquito cansada también de los políticos y aprovechan las coplas para darle caña a los políticos. Además, el alcalde aguantó hasta las 12:30 en el
¿De
teatro.
¿De qué iba disfrazado el alcalde este año?
una especie
de caballero del siglo, sí, sí, como muy, muy oscuro, del siglo
sí,
XVIII.
Sí, pero yo me fijé más en Teresa Porra.
¿De qué iba la concejala?
De diosa azteca. Tenía yo la duda y en una entrevista con ella zanjó el debate. No, yo no voy de diosa azteca.
Porque había dudas.
Había duda de que ese disfraz podía ser de otra diosa, tal. Ella lo confirmó en la
conferencia. De diosa azteca.
De diosa azteca, bueno, pues ahí estaba. Bueno, el caso es que hubo mucha crítica política en general, ¿no? En el concurso, acabó el viernes, luego hubo el pregón en la jornada del sábado a cargo de uno de los grandes carnavaleros, como es el malagueño Masi, y ahora vamos a escuchar dos coplas muy buenas. Una, la primera, ganó en comparsa la malagueñísima, la comparsa ganadora, muy buena. Es una crítica a la sociedad política, pero no solo del PP, PSOE, o sea, todos los colores, lo incluye.
Como soy carnavalero, vengo pa' gustar la cuerda, estar político verbenero. Aquí acabó vuestra fiesta. Buenas noches, alcalde. Tenía ganas de echarlo a la cara. Ya sé que me aguantará la mirada cuando le diga que ha vendido mi ciudad. A usted, ¿qué más le da? A su realidad de torre, hostelero y turista. Escucha, oposición, nuestro turno llegó. Atento que he venido a pasar lista. Dime cómo coño quieres ser alcalde Dani Pérez, si no sabes ni en mi barrio ni quién eres, ni quién eres, ni quién eres. Pues izquierda verdadera de 76 partidos, de ese gato elitista, de chivatos y vendido, que si el pueblo se equivoca, también se está equivocando, pagando vuestro buenal. Yo no tengo más bandera que la de la clase obrera. Y esa izquierda abandonó la verdad y el corazón de la calle y de la gente. El pueblo está todo el año tragando y tragando miseria y dolores, pero aquí llegó el bufón, le cantó y los alojó.
Bueno, pues esa fue la gran copla de la final, esa crítica a la clase política de Málaga. Esto fue en comparsa y ahora llega un poco de más humor, ¿no? Más divertido. La familia León ganó con Quiero ser una comparsa, pero mi hermano no quiere. Uno de los pasajes de la agrupación en la final fue este cuplé que, con ese sarcasmo y ese doble sentido, pues hace un juego de palabras con Rubiales y Jennifer Hermoso, pues lo hace con el alcalde y con Teresa Porra, lo escuchamos.
Con nuestro alcalde, Francisco de la Torre, todo alucina, está fenomenal, lo de PSOE, Sumar y los de Podemos, hasta los huevos porque no se quiere retirar, hay una forma de echarlo para que se vaya y así lo borra. Que haga como Rubiales, le dé un piñito a Teresa Porra.
Bueno, pues, hombre, fue porque lleva mucho tiempo, ¿no? De alcalde, y de alguna manera para estos burguistas había que sacarlo. Bueno, acabó la final, y a partir de ahora, ¿qué? Bueno, pues el viernes 9 de febrero va a tener lugar la gran gala Drag Queen en la Plaza de la Constitución, un evento que se va consolidando año tras año con la gran afluencia de público. Este año, en el 24, va a contar con la actuación de Butch King. Y luego, al día siguiente, ya el sábado, la fiesta va a llegar con la Batalla de las Flores en la calle Larios y la gran noche del disfraz en la Plaza de la Constitución, donde va a haber actuaciones y se va a elegir a lo más original. Y el entierro del Boquerón será este domingo 11 de febrero y ahí se pondrá ya el punto y final a las fiestas del invierno cálido de Málaga.
Bueno, pues la Radio del Carnaval ofreciendo este resumen y lo que queda todavía por vivir del carnaval aquí en la capital. Gracias, Javi.
Un saludo.
No sé yo si a ella le gusta el carnaval. Yo creo que seguro que sí, porque ella es alegre. Los lunes nos gusta colarnos en directo en la cocina de la influencer gastronómica Lola Bernabé, que ella es malagueña y como tal va vendiendo su tierra por donde pasa. Malagueña y exquisita, no sé si carnavalera. Lola Bernabé, Loleta Beloleta, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues yo en la vida soy de sumar y no de restar allí, así que yo siempre me apunto a todo lo que hay.
También al carnaval. A mí me gusta si son graciosas.
También al carnaval.
¿Verdad? Si son graciosas y eso, si me gusta escuchar un ratito el carnaval. no soy de las de carnaval ahí duro.
No, no, yo tampoco.
Tampoco,
yo,
¿verdad?
Una cosa light, pero cualquier excusa es buena para disfrutar de la vida, Mónica.
Y cualquier excusa es buena para tenerte en antena, porque me han dicho que hay un pan que no necesita amasado y que se ha hecho viral. Y me lo comentaban y digo yo, a ver, lo miro y digo, pero mira de quién es esta receta que se ha hecho viral. Más de 2 millones de visualizaciones de Lola Bernabé, Loleta, Bailoleta. ¿Qué es lo que ha hecho esta receta tan especial, Lola, que tiene ese pan sin amasado?
Pues ojalá lo supiera, porque entonces me pasaría el día haciendo recetas así, pero desgraciadamente Instagram no te da ninguna pista. Es verdad que es un vídeo muy bonito, que va sin voz, solamente lleva una música muy muy tranquilita y el sonido de la elaboración del pan y ese crujir que tiene el pan, porque es verdad que quedó redondo. Es un pan muy fácil, se hace con patata cocida, que quizás sea una de las razones por la que ha tenido tanto éxito, porque a la gente le choca que simplemente con patata y con harina pueda salir un pan así, pero es que simplemente con agua y con harina salen unos panes absolutamente deliciosos. Los que somos panarras como yo, que amo el pan, pues disfruto muchísimo cuando doy con una receta que después de haberla trabajado, pues consigo que salga la primera sin ninguna dificultad, como es este pan.
Bueno, pues vamos a ello, ¿no?
Pues vamos. Pues lo primero que vamos a hacer es cocer las patatas con piel para que no cojan tanta agua. Las vamos a cocer pues o hervidas en agua o en el microondas. Y luego vamos a machacarlas muy bien. Si están bien blandas, con un simple tenedor va a ser suficiente.
Pero quitándole la piel, ¿no?
Bol,
lo de machacarla ya.
Exactamente, sí, perdón.
Sin la piel.
Exactamente,
vale.
le quitamos la piel y con un tenedor las machacamos bien, que no queden grumos gorditos para que luego en el pan no nos encontremos un trozo de patata grande, ¿vale? La idea es que se integre bien con la harina y con el agua. Luego en un bol lo que vamos a poner es la harina, la sal, la levadura, ese puré de patata, un poquito de romero fresco y vamos a añadir el agua ligeramente tibia, porque eso va a hacer que la levadura trabaje mejor. Vamos a mezclar simplemente con una cuchara de madera o con un... A mí me encanta usar un batidor danés, que es como si fuera un aro metálico que no tiene nada adentro y ese aro hace que la masa se mezcle muy bien. Pero si no tenemos, una simple cuchara de madera. Mezclamos y cuando veamos que ya no queda nada de agua suelta y nada de harina suelta, tapamos y dejamos levar 2 horas y media. A mí me gusta dejar levar las masas dentro del horno apagado, porque ahí sabemos que no tiene ninguna corriente de aire y la masa va a levar muy fácilmente. Cuando la masa haya subido, pasada esas 2 horas y media, la vamos a pasar a la superficie de trabajo, vamos a poner un poquito de harina, dejamos caer la masa del bol sobre esa harina, espolvoreamos con otro poquito de harina y ahí vamos a darle un poco de plegado. Vamos a coger por la esquina de arriba la masa, la levantamos y la llevamos al centro. Y lo mismo vamos a hacer con las otras 4 esquinas. Es simplemente unos pliegues. Le damos la vuelta a la masa, hacemos una especie de bola y la vamos a poner sobre un banetón, si tenemos banetón, y si no tenemos banetón, cualquier cesta o cualquier bol que tengamos en casa, le ponemos un trapo, espolvoreamos con un poquito de harina y dejamos encima la masa. Y hacemos otra vez igual, tapamos con un trapo y vamos a dejarla reposar 20 minutos. Pasados los 20 minutos, lo que vamos a hacer es precalentar el horno a 220 grados, calor arriba y abajo, y vamos a poner dentro una cacerola. Si tenemos una cacerola de hierro, mejor. Si lo que tenemos es una cacerola normal, pues una cacerola normal que podamos meter en el horno. La metemos y pasados los 20 minutos vamos a sacarla, vamos a dejar caer, perdón. Vamos a darle la vuelta a la masa y lo que vamos a hacer es poner encima de ese bol donde hemos puesto la masa a reposar, vamos a poner un papel de horneado. Y le damos la vuelta, de modo que nos va a quedar debajo el papel y encima la masa. ¿Me sigues, Mónica?
Totalmente. Estoy concentrada, vale, y lo estoy viendo, no sé los oyentes.
Es que...
En todo,
vale,
caso, que nos
agobie.
Claro, que nos agobie los oyentes, que cuando terminemos el programa a las 2, pues el realizador del programa lo sube a la web y ahí van a encontrar la receta completamente. Pero sí, yo estoy muy concentrada y me estoy dando cuenta de la jugada. Con el papel de cocina le das la vuelta y ya tienes la masa en la mano del papel de cocina.
En el papel.
De horneado.
Entonces, lo que vamos. Perfecto, exactamente. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar esa cacerola que tenemos metida en el horno, vamos a coger el papel por las esquinitas y vamos a dejar caer el papel con la masa de pan dentro de la cacerola. Metemos la cacerola en el horno y vamos a hornear a esa temperatura durante 25 minutos, ¿vale? Pasados esos 25 minutos, sacamos el pan, tapamos y volvemos a hornear 25 minutos más y ya lo tenemos listo. Estará el pan muy doradito porque los últimos 30 minutos, perdona, 95, los últimos 30 minutos se los vamos a dar de horno sin tapar, con lo cual estará dorado. Y para conseguir que la corteza esté bien crujiente, lo que hacemos es que cuando metemos el pan con la cacerola dentro del horno destapado, vamos a meter o bien dos cubitos de hielo o bien un vaso de agua, dejamos caer el agua sobre la parte de abajo del horno y tapamos. Eso va a generar mucho vapor de agua muy rápidamente y eso va a hacer que la corteza del pan quede muy crujiente.
Este pan sin amasado que veo que tiene patata cocida, ¿esto sirve para desayunar? ¿Esto solamente es para ponerle cosas así más salada de para cenar? ¿Esto sirve
no,
para
no,
todo?
No, no.
¿Es un pan pan?
Eso sirve para todo. Es un pan que te puedes tomar con un poquito de aceite y un poquito de sal por la mañana, o con mantequilla y mermelada, o lo puedes usar para hacer tostas o para bocadillo y llevártelo a la playa con una buena tortilla de patatas, con lo que tú quieras. Es un pan. Yo normalmente lo hago y como es un pan grande, nosotros somos nada más que tres, pues lo corto en rebanadas y lo congelo en rebanadas y nos lo vamos comiendo por la mañana para desayunar.
Pues pan sin amasado que se ha hecho viral, tú pones, o consultas el blog de Loleta, que es loleta.es, o te vas a las redes sociales de Loleta by Loleta, Lola Bernabé, ahí, y buscas el pan sin amasado. Es un vídeo que ha hecho, que es tan bonito, que se ha convertido en viral, y ya dicen que cuando ya lo pruebas, ya ni te cuento. Lola Bernabé, te mando un beso enorme, Lola.
Un beso enorme y que tengáis una súper semana. Y a ver si de verdad, pues, fin de semana, tenemos agüita.
El viernes, dice el hombre del tiempo, que el viernes aquí en Málaga va a caer bien. Ojalá. Gracias, Lola.
Ojalá. Un besito.
1:34. Quiero que te sitúes ahora en el número 10 de calle Santa María, en pleno centro histórico de Málaga. Allí se encuentra la acerería Zalo. Es un negocio familiar cuyos orígenes, escucha, se remontan al siglo XVIII.
En calle Mártires la familia tenía un edificio y en los bajos en un principio era como una especie de pompa fúnebre que con el paso de los años fue metiendo todo tema de cirios y eso ha ido evolucionando hasta lo que tenemos hoy día, ya en otro local aquí en calle Santa María, que lo que estamos especializados, aparte de los cirios que se siguen vendiendo, todo tema de artículos religiosos y cofrades.
Quien habla es Nacho Gonzalo, es miembro de la familia que desde siempre ha regentado este negocio malagueño, que desde finales de la década de los 80, del pasado siglo XX, desarrolla pues una nueva etapa que sigue siendo regentada por la familia original.
Nosotros hemos tenido la suerte de que yo, aunque en un principio empecé trabajando en un banco, yo tengo mi formación de universitaria, con los años, pues, por temas familiares, mi padre enfermó y tal, y poco a poco me fui introduciendo.
Para ponerse al frente de una empresa familiar y tradicional como esta, una de las claves es que el negocio vaya bien, y la otra...
Te tiene que gustar el negocio de la familia. Si te gusta el negocio, si el negocio funciona, como siempre digo, no hay mejor jefe que uno mismo.
Hoy en COPE Andalucía te estamos hablando precisamente del comercio tradicional cuya radiografía en Málaga es esta que nos hace Carmen Cerván.
Como en el caso de Cerería Zalo, el 93% de los comercios tradicionales de la ciudad de Málaga son empresas familiares, según un informe que encargó el ayuntamiento a la universidad. Dice ese estudio que solo el 31% tiene venta online. Por tanto, la transformación digital es una de las cuentas pendientes en ese sector. Una situación que en algunos casos cambió cuando llegó la pandemia, nos lo ha contado el decano de la Facultad de Comercio y Gestión de la Universidad de Málaga, Benjamín del Alcázar.
Vimos, pues, por ejemplo, como el sector de alimentación, ¿no? Pues que era el que permanecía abierto, pues muchos de ellos buscaron, ¿no?, esa forma de abrir una vía de entrega a domicilio, de aunque fuera simplemente, ¿no?, pues por el propio WhatsApp, ¿no?, como medio de venta, y abrieron ahí ventanas, pues, para llegar al comercio, ¿no?
Aunque no es el caso de la empresa de Nacho Gonzalo, al que acabamos de escuchar hace unos minutos, otro de los inconvenientes para el futuro de estos negocios está en la falta de relevo generacional.
Comercios tradicionales que tienen una buena imagen, una notoriedad en Málaga capital, pues han cerrado sus puertas no por falta de competitividad, sino por falta de continuidad, ¿no?, dentro de ese relevo generacional.
Aunque luchar contra multinacionales del comercio y gigantes de la distribución como Amazon sea una tarea complicada, el decano destaca algunas de las ventajas del comercio tradicional frente a las grandes cadenas.
El servicio personalizado, el conocer realmente quién es tu mercado objetivo, cuál es el consumidor, cómo puedes adaptar tu producto, sus necesidades a cada cliente y ofrecer, bueno, una cartera de productos y servicios que a ti te esté aportando un elemento de diferenciación y que, bueno, pues sea difícil encontrar simplemente a través de una pantalla.
1:38 PM.
¿Quieres vender o comprar joyas en un sitio de confianza? Ven a Guajira. Pagamos el mejor precio por tus joyas, relojes, diamantes y oro. Toma nota. Guajira.
Visítanos en Carretería 86 y Sancha de Lara 13, junto a Monte de Piedad.
Todo lo bueno en esta vida empieza por re, como reír, renovar o rebajas. Vuelven las rebajas de Mercamueble con hasta un 60% de descuento. Repetimos, hasta un 60% de descuento. Además, retrasa tus pagos hasta dentro de 6 meses y repártelos en 12 cuotas sin intereses. Ven a las rebajas de Mercamueble. Más información en mercamueble.com. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Se acaba de conmemorar el Día Mundial contra el Cáncer bajo el lema Por unos cuidados más justos. Ha sido este fin de semana, ayer domingo, 4 de febrero. Quiero saludar en el Diario de Salud al doctor César Ramírez. Doctor, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos.
César, el cáncer sigue siendo la segunda causa de muerte natural. La primera son las enfermedades del sistema circulatorio. ¿Estamos avanzando en este campo?
Pues mira, Mónica, sí. Ante las cifras preocupantes de nuevos casos que suelen aparecer reflejadas en los medios y todas las plataformas, es indudable el desarrollo que se está llevando a cabo en los últimos años en la lucha contra esta enfermedad, contra el cáncer, sobre todo desde la investigación y también desde los procedimientos quirúrgicos, sin olvidarnos de todos los tratamientos que hay desde quimioterapia y desde radioterapia para poder intentar luchar y erradicar el cáncer. Cada año, la Sociedad Española de Oncología Médica, que se conoce como SEOM, elabora un informe muy detallado junto con la Red Española de Registro de Cáncer para acercar a la población los avances que se están produciendo contra el cáncer en nuestro medio y las perspectivas que vamos a tener en el 2024 y en un plazo medio largo. Tal y como resalta este dossier que se ha llamado Las cifras del cáncer en España en 2024, la estimación del número de cánceres que se van a diagnosticar en este año en nuestro país alcanzará los 286.700 casos, cifra que, teniendo en cuenta los números del año pasado, supone un ligero incremento del 2,6%. Cabe destacar, Mónica, también que se trata de una tendencia no solo a nivel de España, sino a nivel global, y según apuntan estos informes, para el 2040, dentro de 16 años, se espera que estemos en 340.000 casos. De forma paralela, es inquietante y alarma en nuestro territorio que el cáncer que más prevalece es el cáncer colorrectal, con 44.300 nuevos casos al año, por delante del de pulmón, que es el segundo, con 32.800, y el de vejiga, con 22.000 casos. Si separamos por sexo, sin embargo, en hombres sigue siendo el de próstata el más frecuente y en mujeres el de mama, con aproximadamente 30 y 36.000 casos, respectivamente, de incidencia anual.
Bueno, César, las cifras son un poco preocupantes. Estamos hablando de cánceres diagnosticados en nuestro país durante este año. Parece ser, la previsión es llegar a casi 287.000 casos y para el año 2040 estamos hablando de superar los 340.000 casos. La cifra sin duda alarma, asusta un poco. Claro, el oyente dirá, ¿por qué se habla de, se está habiendo desarrollos y avances en el campo del cáncer si cada vez hay más casos?
Obviamente, Mónica, es una dicotomía que nuestros oyentes se pueden plantear, es decir, ¿cómo tenemos cada vez más casos si cada vez se investiga más y se está progresando? Pues mira, hay diversas causas, Mónica, que podemos enumerarlas. Por un lado, ha aumentado la población. En 1990 en España teníamos 38 millones de habitantes y ahora mismo estamos casi en los 48, cerca de 49, lo que supone un incremento sustancial y, por estadística, a más personas, más riesgo de cáncer. Segundo, Mónica, de forma paralela a este incremento poblacional le acompaña un envejecimiento de la sociedad. Y recordemos que la edad es uno de los factores de riesgo no modificables que más favorece la aparición del cáncer. Es decir, vivimos más y si vivimos más y estamos sanos, al final el cáncer es la causa más frecuente de muerte. Por otro lado, y de esto hemos hablado y podemos recordar que mucho el lunes lo decimos, hay factores de riesgo modificables que está en nuestra mano cambiar. Consumo de alcohol y tabaco, contaminación, la propia incidencia de la obesidad, que cada vez más en nuestra población, y el sedentarismo, está más que comprobado que son causantes y agravantes de la aparición de tumores. Y por último, y es una cosa que va a llamar la atención a nuestro oyente, Mónica, estas cifras están infladas y hay cierto grado de sobrediagnóstico, pero entendido positivamente. ¿Por qué? Porque cada vez son más las pruebas y los test que se realizan para poder detectar de forma precoz los cánceres, así como para hacer un seguimiento más exhaustivo de estos, lo que permite, a su vez, localizar más casos y al mismo tiempo se tiene más control sobre ellos. Uh-huh. Es decir, estamos diagnosticando más cánceres en una etapa más precoz y pudiendo ofrecer más posibilidades de curación a los pacientes.
Estamos hablando con el doctor César Ramírez, que es una eminencia, lo diré yo, no lo va a decir él, lo digo yo, es una eminencia en el campo del cáncer, tanto estamos hablando aquí en Málaga como a nivel nacional, tratar el cáncer a través de la cirugía, porque él es cirujano. César, ¿cómo está incidiendo precisamente los avances, el desarrollo quirúrgico en esa lucha contra esta enfermedad dichosa, contra el cáncer?
Pues mira, Mónica, yo de siempre he utilizado un dicho del profesor Umberto Veronesi del Instituto Oncológico de Tumores de Milán, que decía que sin cirugía no hay cura para el cáncer. Bueno, pues esto es muy de cirujanos, pero en realidad esto lo extrapolamos a los datos que la Sociedad Americana de Oncología Clínica, que es la mayor sociedad médica de cáncer del mundo, acaba de publicar, de que la cirugía interviene de un modo u de otro en el 95% de todos los tratamientos del cáncer. Por tanto, es el perfeccionamiento y el desarrollo de la cirugía y de los cirujanos, junto con el de la quimioterapia, el mayor factor de progreso en el abordaje de esta enfermedad. Los avances médico-quirúrgicos de los últimos años, así como el perfeccionamiento y la formación de los cirujanos, han permitido que sean cada vez más los tumores que se puedan intervenir y tratar, sin olvidar las mejoras de la estructura sanitaria en las que la cirugía está integrada, pues dentro de equipos multidisciplinares con expertos médicos de otras áreas para dar la mejor respuesta posible al caso. De este modo, Mónica, se afronta el cáncer siempre de la mejor manera posible, permitiendo aumentar la supervivencia neta 5 años del diagnóstico de los pacientes y teniendo en cuenta ambos sexos, la situamos hoy en día de forma global en el 60% y además va subiendo cada año. Y esto lo tenemos que asociar a que además somos capaces de intervenir a los pacientes de forma cada vez menos agresiva, utilizando cirugías mínimamente invasivas, con lo cual los pacientes se recuperan antes y tienen menos daño físico. Es decir, los cirujanos hacemos que se puedan extirpar cada vez más tumores y que lo podamos hacer de forma menos agresiva. Por tanto, el impacto de la cirugía en el cáncer es una cosa que está claramente explicada.
El cáncer, que sigue siendo la segunda causa de muerte natural, con unos porcentajes que se acercan a la primera causa en el mundo, que son las enfermedades del sistema circulatorio. Doctor César Ramírez, gracias, como siempre, hasta la semana que viene, el doctor que volverá a firmar aquí el Diario de Salud. Gracias, César.
Hasta la próxima semana, Mónica.
Una noche rota, fue la última vez que te perdí. Una vida loca, cuando sin querer.
Bueno, al arranque del programa decía el hombre del tiempo que esta semana vamos a tener pues temperaturas por encima de lo que nos corresponde al mes de enero. En todo caso, no tan altas las temperaturas máximas como hemos venido arrastrando en las últimas semanas, pero por encima de la media. ¿Qué pasa? Pues que si te vas al campo y das una vuelta, dices, madre mía, ¿cómo están los almendros? Ya han florecido. Es la época de que el almendro ya esté en flor. ¿Y eso qué consecuencias tiene? Quiero saludar a nuestro campesino 3.0.
¿Qué hace? ¿Qué pasa? ¿Dónde está mi burrilla? ¿Dónde está?
Ismael Fernández, buenas tardes.
Pues muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Ismael. En primer lugar, antes de hablar del almendro en flor, la almendra para nuestra economía, para la de Málaga, para nuestro campo, ¿qué supone? ¿Viven muchas familias de la almendra o eso era hace años?
Pues no, aún seguimos siendo de los mayores productores de almendra de Andalucía, además de los mayores consumidores. Nos gusta la almendra aquí y especialmente la nuestra. Los malagueños sabemos que tenemos productos buenísimos todos y en nuestro caso la marcoma es la almendra. Para que la gente que nos escucha sepa cuál es, esa que es más gordita y más achata, esa es la almendra típica de Málaga. Y ya sabemos que en la zona de Ardales, la Sarquía, Almojía, Cártama, sobre todo toda esa zona del Valle del Guadalhorce y demás, pues sigue viviendo mucha familia, efectivamente, del cultivo del almendro que lleva con nosotros pues, prácticamente 2.000 años, vamos, lo trajo los fenicios y aquí siguen. De hecho, vamos, puede haber en Málaga unas 16.000 hectáreas dedicadas al almendro más o menos y nos dan unos 4.000 toneladas al año, una cosa así. O sea que almendras hay muchas y muy ricas, claro.
Y si queremos que sean almendras de kilómetro cero, o sea, nuestra, lo que tenemos que preguntar es por las Marcoma.
Marcoma, eso es.
Marcoma.
Acordado que es esa que tiene un poquito más de carnecita y está buenísima, así que a por ella.
Ismael, si te das una vuelta por el campo, tú que disfrutas de la sarquía del Borges, ya tendrás tú además tus almendros en flor. ¿Esto es normal en esta época, que el almendro ya esté en flor?
Mira, es normal y no es normal. Te voy a contar. El almendro es el primer árbol que florece. ¿Por qué? Porque el almendro es un árbol muy listo. La naturaleza es sabia y en este caso ellos lo que hacen es ser el primero, porque imagínate, todos los bichitos están aletargados en el invierno y ellos son los primeros en echar flores. De hecho, echan flores antes que hojas. Si nos fijamos, todos los almendros en flor no tienen hojas. ¿Qué significa esto? Que para los bichitos que tienen que polinizar la almendra, es como un luminoso gigante que dice, ven y polinízame.
Ven y cómeme,
entonces,
¿no?
Y cómeme. Entonces, por eso, efectivamente, el almendro es el primero, porque es muy listo y sabe que así tendrá más posibilidad pues, de tener una cosecha de almendra buena, que al final es el objetivo de cualquier árbol, ¿no? ¿Qué pasa? Normalmente, entre enero y marzo es la época en la que florece el almendro, pero el almendro, como decía antes, es que es un árbol que es un auténtico superviviente. Y si un almendro florece en enero, y como este año, que efectivamente los de mi zona, los de mi casa que tengo yo al lado y tal, hace ya 3 semanas que florecieron. Eso es súper pronto. Entra dentro de una normalidad ya un poco atípica, pero significa, atención a esto, el almendro sabe perfectamente cuándo tiene que florecer si quiere que su fruto sobreviva. ¿Qué significa esto? Que el almendro sabe que tiene que hacerlo ya porque como estamos en una época de sequía y no va a llover, si no florece ya, cuando el almendro vaya a madurar, no habrá agua para que engorde y por tanto, pues tenemos un problema.
Madre mía, sí es inteligente el almendro.
Es muy, muy inteligente y un auténtico superviviente, porque ya te digo, sabe que ya con el calor que hace no habrá una gran helada que se cargue esa flor y, sin embargo, tiene que hacerlo pronto para que la flor madure pronto y así cuando llegue agosto, estemos a 50 grados en Málaga, no haya llovido nada, la almendra ya esté gorda porque haya podido coger esa poca agua que caiga antes, entonces le haya dado tiempo a madurar. O sea que, vale, es normal dentro de ese ciclo y de esa inteligencia natural que tiene el almendro, pero es un indicativo bastante malo, bastante, bastante malo. Significa que va a llover poco y que vamos a tener una sequía y un verano potente. Así que el almendro nos está avisando ya.
Ismael, ¿y las consecuencias que tiene este adelanto? Es decir, el almendro, a lo mejor lo que es el fruto, significa que va a ser más pequeño, más seco, más duro o no, que va a haber menos cantidad. El hecho de que se haya adelantado esa floración tanto, porque tiene que florecer entre enero y marzo, pero es que ahí, por ejemplo, me hablas de la sarquía, que llevan ya con la flor hace ya 3 semanas, o sea, muy, muy pronto de enero, ¿no? ¿Eso tendrá alguna consecuencia en lo que es el fruto?
Pues puede tener varias. Entre ellas, pues puede que aunque el almendro piense que ya no va a haber más heladas, porque llevamos un tiempo que, bueno, es que imagínate, ayer teníamos 25 grados en alguna zona, pues claro, el almendro piensa que ya no va a haber ninguna helada más. Y como no hay helada, puedo florecer. Pero si de repente hay un cambio, que por cierto creo que se prevé para este viernes.
Sí, ese viernes cambio, lluvia.
Efectivamente, si hay un cambio grande, brusco, y vienen frío y helada, el almendro se puede quedar sin flores. Con una helada fuerte se carga la flor del almendro y por tanto ese almendro no tendría fruto este año. Imagínate si puede ser el tema duro, ¿no? Y otro puede ser que, claro, si no llueve nada, aunque no llegue el verano como tal, si no llueve, ese almendro no podrá hacer que la almendra engorde como debe y, por tanto, tendremos menos fruto y más pequeño y seguramente de peor calidad. O sea que, mira, todo lo que nos está diciendo, si observamos la naturaleza,
Y si yo te digo, Ismael, y si yo te digo el truco del almendruco, ¿tú qué me dices?
Mira, tú sabes que yo soy un gran fan de los dichos de siempre, porque todos tienen razón. Y en este caso, el truco del almendruco tiene un origen súper chulo. Y es que antiguamente, bueno, también se hace ahora, en la cuaresma no se podía comer carne ni ningún producto que viniese de los animales. Entonces, lo que se hacía, pues como se hace ahora con el ajo blanco, es decir, se sacaba la leche de la almendra. Pero ¿qué pasa? Que sacar la leche de la almendra antiguamente, imagínate, sin batidora, sin nada, que había que hacerlo a mano, era súper difícil porque al final es un fruto seco, como para sacarle la leche de eso, tela. Y entonces ahí es donde surgió el truco del almendruco. Es decir, el almendruco es la almendra cuando no ha madurado. Es decir, puede llevar en el árbol unos 2 meses. Significa que está muy blandita y, por tanto, es muy fácil sacarle esa leche para hacer esa leche que se bebía en los peques o que se utilizaba para ajo blanco y para otras tantas recetas, ¿no? Digamos que es una forma más rápida de conseguir algo. Entonces, el truco del almendruco, ahí lo tiene, una forma fácil de llegar a algo que tú quieres hacer.
¡Qué bueno!
Saltándote
qué bueno.
Una parte.
Saltándote el proceso completo. Bueno, pues el truco del almendruco, si te parece, Ismael, la almendra me tiene apasionada, tengo muchas más preguntas. Hablamos la semana que viene de más cositas que se me ocurren, por ejemplo, la flor, a veces la veo blanca, a veces rosa, ¿es lo mismo?
Rosa,
claro, incluso un poquito lila. No, pero no me lo cuentes ahora, lo guardamos para la semana que viene porque no falta en este programa nuestro campesino 3.0, él es Ismael Fernández. Te mando un beso volador para la Axarquía.
Y yo lo recojo aquí, otro besazo para Málaga y nos vemos muy prontito.
Bueno, es que estoy en la recta final del programa y tengo a mi compañero Pedro González, que ese sí que utiliza el truco del almendruco muchas veces, ya algún día lo contaremos. Bueno, que quiero saludarlo, que está en una óptica en calle Álamos, en la que además de encontrar gafas de marca y diseños exclusivos, lo que veo es que en sus escaparates hay obras de arte de artistas nacionales. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. A ver si un día me explica lo del truco del almendruco mío, que yo todavía no me he enterado de cuál es, ¿eh?
Algún día te lo contaré. Bueno, cuéntame dónde vale, estás. Vale. En una óptica que está rodeado de gafas y de obras de arte.
Efectivamente, estoy en óptica visual. Esto lo descubrí hace yo un par de años en una ruta que nos hicieron por una Málaga artística y diseñadora. Y de repente se me encendió la bombilla y digo, voy a ver cómo está el estado de salud de óptica visual. Y nos hemos venido aquí con Rafa Mir, que es su propietario. Rafa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro.
Buenas tardes. Me alegro de verte otra vez y sobre todo me alegro que sigues con la misma tónica. Vemos gafas de sol por todos sitios, gafas de ver, como se suele decir aquí en Málaga, por todos sitios, pero sigue habiendo los escaparates obras de arte. Lleváis 10 años, casi ya 11, con este invento. ¿Tú eres artista, pintas o eres óptico?
Difícil la pregunta, pero yo me siento artista, pero también óptico porque, bueno, empecé de farmacéutico. Yo soy farmacéutico, luego estudié óptica, luego diseño gráfico aquí en San Telmo, en la Escuela de Arte. Y siempre me ha gustado pintar desde pequeño y, bueno, pues he intentado compaginar pues las dos vertientes, ¿no? Las dos actividades.
Tú tenías cada cosa por un lado, la óptica por un sitio, el taller donde pintabas por otro, y hasta que un día decidiste buscar tu local aquí en calle Álamos y unir las dos cosas. Y a partir de entonces tienes el taller y la óptica para hacer el trabajo más sencillo, ¿no?
Pues sí, yo tenía antes una óptica en La Cala y tenía un taller de pintura por el Limonar. Y claro, era compaginar dos cosas, cerraba, me iba al mediodía a pintar, luego por la tarde cerraba por la noche y me volvía a ir a pintar y tal. Entonces decidí que era mucho más interesante pues unificar los dos temas. Y claro, lo bueno que ahora tengo el taller, tengo la óptica y también pues utilizamos los escaparates pues como galería de arte en general, ¿no? Tanto para mis obras como luego lo he cedido pues para otros artistas que también hemos hecho exposiciones de ellos y bueno, es la gracia y estar siempre rodeado de cosas interesantes que a mí personalmente pues me encantan, ¿no?
Rafa, las obras de arte que podemos ver aquí entre las gafas ahora mismo, tanto dentro de la tienda como las que vemos en el escaparate, ¿son tuyas o tienes alguna exposición de algún artista en este momento?
No, ahora mismo estas son mías todas. Desde nosotros empezamos a hacer, nada más abrir, empezamos a hacer pues exposiciones, incluso hacíamos algunos conciertos. Bueno, hemos hecho de muchísimos artistas, ¿no? Silvia Graf, María Gese, Juanjo Fuentes, Cayetano Romero, Darko, Charo Carrera, bueno, gente pues, muy interesante, muy importante en el mundo del arte. Y, y hemos ido pues enseñándole a Málaga pues obras de todos estos artistas. Lo que pasa es que desde la pandemia ya hemos cortado y ahora estamos intentando volver a retomar pues todas estas actividades, ¿no?
Oye, echa un vistazo a tu taller para terminar. ¿En qué estás metido ahora? ¿Qué es lo que estás pintando, si se puede contar?
Pues un poco lo de siempre, retratos. Lo que pasa siempre investigando, intentando hacer cosas diferentes. A mí me gusta mucho trabajar con cartones que cojo por ahí por la calle o papeles sucios, me da igual. Y intentar pues, un poco manchar hasta encontrar pues a las personas ahí detrás de las manchas, ¿no?
Pues es una visión, nunca mejor dicho, distinta de la vida, ¿no? Combinar la óptica con el arte de la pintura en este caso.
Claro, de hecho el nombre visual venía un poco por eso, ¿no? Porque visual estaba relacionado con la visión, con ver, pero también pues con el tema pues más espiritual o artístico de lo que es la visión, ¿no? Había una frase que a mí siempre pues me ha motivado mucho, que era la de Paul Klee, un artista suizo creo que era, ¿no? Que decía que un ojo para ver, otro para sentir, ¿no? Esa era puede ser un poco el leitmotiv de la óptica esta, ¿no?
Pues aquí está el leitmotiv de la óptica. Rafa, gracias por atendernos y echar un ratito con nosotros y enhorabuena por esta idea que ojalá vaya muchos años más adelante y dentro de poco podamos contar nuevos proyectos que se vayan a hacer aquí. Gracias.
Muchas gracias a ti, Pedro.
Bueno, pues Mónica,
igual sales, Pedro, con una gafa de sol que sales con un cuadro debajo del brazo, ¿no?
Exactamente. Te puedes llevar el cuadro, te puedes llevar la gafa de sol, te puedes graduar la vista, en fin, un poco de todo. Pero está chulo llegar a un sitio y verte rodeado de obras de arte en las paredes y delante de esas obras de arte, pues todos los expositores de esas gafas que te puedes llevar también si no tienes problema. Lo mismo luego te pones la gafa y ves mucho mejor la obra de arte de lo que la veías antes de entrar a la
óptica. Seguro.
Que también puede ser, ¿eh?
Bueno, pues esa óptica tan original en Calle Álamos a la que hoy Pedro nos ha introducido y presentado. Gracias, Pedro. Te veo por aquí por
a
la
ti.
Radio, ¿eh? Que esta tarde tiene buena suerte en Málaga.
Exactamente.
Hasta aquí nos acompaña en este arranque de semana. Ya sabes, mañana a las 12:30 estamos de nuevo aquí para contarte historias, para tenerte informado e informada. También recuerda que ahora a las 12:20 te vamos a resumir todo lo que está siendo noticia en este lunes 5 de febrero, que llegará a las 3 y con las 3 el deporte de Málaga. Y llegará a las 4 y Pedro González te dará la buenas tardes en Málaga. La radio nunca descansa, sigues informado de todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.